Sí.
Hola José Daniel, qué alegría escucharlo, es Camila.
Oye, la alegría mutua, la alegría mutua, porque de verdad que me satisface mucho. Me alegra muchísimo poder conversar contigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
No, todos bien y hoy después de recibir la noticia de su liberación, más alegres todavía.
Gracias, gracias, hermana mía. Gracias, te
Bueno,
lo agradezco, hermana, te lo agradezco.
me imagino que debe estar agotado, súper atareado con cientos de llamadas de medios. Pero bueno, quisiera hacerle algunas preguntas, si le parece bien.
Todo, por supuesto, estoy a tu entera disposición. Prioridad hablar contigo. El artículo aquel, la entrevista aquella que me hiciste, el artículo que hiciste aquella vez, pues, vamos, me enamoró de tu pluma.
Ay, qué bueno. José Daniel, bueno, ya le han hecho varias entrevistas a varios medios. Usted, la noticia ya se ha dado que usted ha sido liberado. Pero bueno, quisiera conversar un poco. Fueron 6 meses que usted estuvo en prisión. Si pudiera comentarnos cómo fueron estos meses para usted adentro. Nosotros lo conocimos por su familia cada vez que lo visitaban, que pudieron visitarlo. Algunas de los detalles de su situación, de su precaria situación, pero pudiera comentarnos un poco al respecto.
Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Primero quiero resumirte lo que ya se ha publicado por varios medios, es decir, que fuimos condenados arbitrariamente y sin la más mínima prueba, todo lo contrario, en el juicio, si es que podemos llamarle juicio a este tipo de farsa, se puso de manifiesto que mentía el acusador usado por la policía política en contra mía y de los demás activistas que fueron también acusados, que no había ningún testigo que pudiese demostrar que el hombre había sido golpeado o había sido víctima de ningún tipo de agresión de parte nuestra. Todo eso quedó más que claro, fue aquello visible incluso, y así todos nos condenaron a 4 años y medio a mí, 5 años a José Popo Chaveco, 3 años y medio más 1 año por otra falta judicial que habían efectuado en su contra, suman 4 años y medio también para Roldán Sárraga Ferrer y 3 años y 8 meses para Fernando González Bailán. Sustituyó el tribunal, lo llaman subsidiar, ¿no? Fue subsidiada la medida de prisión por libertad bajo control, es decir, lo que llaman prisión domiciliaria. Yo no voy a cumplir, como se lo dije ayer al tribunal. Esto no es tribunal, en Cuba no hay tribunales, no, por lo menos no hay tribunales independientes, imparciales. No hay Estado de Derecho, no hay independencia entre los poderes del Estado. Y le dejé bien claro de que podían condenarme incluso a 27 años, multiplicando por 3 los 9 años que me pidió la Fiscalía en prisión, porque yo no iba a cumplir con ninguna regla impuesta por la tiranía en sus tribunales y que mi deber, mi misión, era ayudar a democratizar a Cuba y tumbar la tiranía. Eso se lo repetí allí. Bueno, mira, los 6 meses de estos en prisión han sido muy difíciles por la sencilla razón de que el régimen tenía como objetivo que me fuese de Cuba, sacarme del país, o que por miedo a la difícil situación a que me someterían durante años en prisión si me condenaban a los 9 años que la fiscalía del régimen pedía en mi contra, pues vamos, que para evitar esto la única solución era irme o abandonar la causa a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Y mi respuesta siempre fue, en términos, podemos resumirla, siempre se lo dije en lo siguiente: me pueden condenar a 9 años, me pueden condenar a 30 años, me pueden seguir torturando, me pueden incluso matar, pero rendirme jamás. Eso no lo han conseguido ni lo van a conseguir jamás. En ese tiempo pasé por una huelga, dos huelgas de hambre, que solo con una interrupción de 2 o 3 días, fueron de 25 días. Me vi en una situación bastante difícil, no tengo esa resistencia física y voluntad que han demostrado, por ejemplo, Guillermo Fariña, el difunto Zapata. Estaba en una situación de un deterioro bastante grande, decidí semi-alimentarme porque la alimentación que me daban era bastante difícil de digerir, de consumir, mínima también. Y luego también tuve que ayunar en varias ocasiones en protesta por los abusos que constantemente contra nosotros estaban cometiendo. Fui arrastrado por el piso irregular en varias ocasiones, me encadenaban pies y manos a menudo, me llegaron a arrastrar y dejar al sol sobre hormigas bravas en varias ocasiones. Y todo cuanto se le ocurría hacer, además del encierro en solitario durante 6 meses, sin poder escribir, sin poder leer durante 5 meses, solo a partir del 29 de febrero, es decir, hace un mes y unos días, me permitieron leer algunos libros de pésima calidad y siempre rotos, que les faltan hojas, incluso de la biblioteca del penal, y esto por la protesta y por el deterioro físico. Estaba pesando 72 kilogramos, yo pesaba 97, llegué a bajar más de 50 libras de peso. Quienes me han visto ahora dicen que parece que vengo de Auschwitz o de Dachau o de Sachsenhausen o cualquier campo de concentración nazi. Eso en cuanto a lo físico, porque en cuanto a lo espiritual, a lo moral, vengo con más energía que nunca y con más deseo que nunca de potenciar la lucha al máximo hasta alcanzar la libertad y el fin de la tiranía. El aislamiento este total y no tenía con quién hablar. La parte más cruda es estar sobre una cama de cemento, de hormigón, es más bien un banco, es más bien una especie de asiento con un metro 90 de largo, ahí sentado sobre eso, muy delgado, un hueso por donde quiera, flor de piel, las 24 horas del día. Durante 5 meses me daban en horas de la noche un colchón sucio, apestoso, contaminado de todo tipo de ácaros, en pésima higiene, y me lo quitaban en la mañana en calzoncillo al principio, luego me permitieron la camiseta, y entonces me pasaba todo el tiempo en camiseta y calzoncillo, hasta que me ponían a la fuerza, los guardias, primero a la fuerza, después ya en base a qué. Salí a visita con mi familia y dejé de romper los uniformes, se los rompí en 11 ocasiones, ya me lo ponían y luego yo me quitaba todo aquello de arriba, o ellos mismos me lo quitaban, lo ponían lejos porque si me lo dejaban yo lo rompía. Ya quedaba en que yo no me lo ponía por mi voluntad, ellos eran quienes me lo ponían. Y en medio de esa situación, como me negaba a ponérmelo voluntariamente, discúlpame.
Sí, no hay problema.
No, que hace tiempo que no hablaba tanto de continuo. Entonces, como me negaba a ponerme el uniforme, hasta la atención médica me negaban, para poder ver un médico, recibir medicamento, tenía que ponerme sin fan uniforme, yo negarme a ponerlo, y al decirle que si me lo ponían en contra de mi voluntad, entonces no permitía que el médico me tomase ni siquiera la presión arterial, ni aceptaba ningún medicamento para mis problemas estomacales, para la presión arterial, que no iba a aceptarlo, y por lo tanto, durante más de 70 días, en los últimos días en prisión, nunca más recibí ningún medicamento, la ranitidina para los problemas gástricos, ni de la úlcera, ni siquiera tampoco el gastropril o enalapril para la presión. Todo eso se suspendió por mi negativa al uniforme y la imposición de ellos, que sin uniforme, pues entonces no me iban a dar nada. De hecho, me negaban todo tipo de entrada de medicamentos de la familia, vitaminas, los antiácidos, los alimentos que permitían eran escasos, mínimos, regulados, controlados, el proceso. Un día dejaban pasar una cosa, la próxima visita decían que eso no se podía pasar. Era siempre buscando cómo crear situaciones difíciles, cómo molestarte, cómo humillarte, cómo decirte aquí quienes mandamos somos nosotros, te vamos a aplastar. Y te decía, y te repito, ese encierro en solitario, donde no puedes escribir, no puedes leer, donde no puedes hacer nada, donde estás todo el tiempo y el tiempo se te convierte en tan largo que un minuto pues parece una hora parece un día parece una semana y la semana te parece meses. En medio de esa situación pasé eso 6 meses con la leve mejoría de que hace un mes, el último mes, el sexto y último mes, me permitieron ya tener las dos sábanas y permanente, las 24 horas al día, y con eso ya podía cubrirme un poco más de los días de frío. Los días esos de frío, en una situación de crítica alimentación, muy muy mal nutrido, con mucha pérdida de peso, un frío terrible, tener que estar caminando sin apenas tener energía en un tramo de 2 metros y tanto, 4 pasos para allá, 4 pasos para atrás, combatiendo la baja temperatura de la madrugada, por suerte. El frío nuestro acá nunca es tan agresivo, tan riguroso, pero de todas maneras molesta, afecta. Es decir, una serie de detalles y cosas que de manera individual podrían ser insignificantes, pero cuando lo sumas todo, es un plan para hacer de la vida difícil la vida imposible y obligarte a rendirte, a quebrar, buscando quebrar tu voluntad. Por suerte no lo lograron, creo que lo logren jamás. No creo que lo puedan conseguir ni esta vez, ni lo lograron en los 8 años de prisión cuando la causa de los 75, ni creo que lo logren en un futuro próximo o no tan próximo, porque la amenaza de que podemos ir a prisión en cualquier momento con la sanción, ellos le llaman revocar la medida, la sanción puede ocurrir en cualquier momento, ya que como te dije anteriormente, no voy a cumplir absolutamente con ningún tipo de imposición. Discúlpame que te repita muchos argumentos, es que tengo que estar prestando atención a otras cosas a mi alrededor y temo que se me haya quedado algún detalle, por eso quizás he sido repetitivo.
Entonces, no hay problema.
Los amigos, hermanos acá, están marcando desde otro móvil, le tengo que mirar, tengo que decirle a señas que digan que más tarde, por eso.
José Daniel.
He extendido más de los.
No te preocupes. José Daniel, otra pregunta. ¿En algún momento te ofrecieron algún pacto?
Mira, a mí directamente ningún oficial se atrevió a hacerlo. Creo que me conocen bastante bien como para hacerlo. Pero usaron a una psicóloga, una psiquiatra de nombre Yvonne. El nombre, los apellidos no me lo dijo. Para, preguntarme textualmente que si me daban la libertad, si no me iba del país. Por supuesto, le dije que no. Era un claro mensaje, más una pregunta que venía de la policía política, porque querían saber si después de todo el rigor que venían empleando en mi contra, todo esto de arrastrarme, humillarme, encadenarme, dejarme al sol, tirarme al piso violentamente para ponerme el uniforme del día primero que llegué, empujarme la cabeza contra la pared, contra la mampostería, toda esta serie de detalles, y el hambre, el aislamiento, quizás creyeron que si me hacían la pregunta a lo mejor podían obtener una respuesta favorable a ellos a través de esta persona. El jefe de la prisión, nombrado Osmani, mayor Osmani Figueroa Lecay, un día también me dijo que por qué no me iba del país. Le dije porque no me da la gana, porque este es mi país, porque este es mi patria, porque aquí voy a luchar por la libertad hasta terminar con la tiranía y que Cuba sea verdaderamente con todo y para el bien de todos, como señor Martí, como tantos cubanos. Queremos y como tantos cubanos han dado lo mejor de sí, incluso la vida, por conseguir esa Cuba que desgraciadamente hoy no tenemos. Esos fueron los dos intentos directos. Ya en el día de hoy, precisamente, un alto oficial de la policía política, que se hace llamar el polaco, me dijo que él, cuando dice él, está hablando del régimen al que él sirve, que él pone a un activista donde el activista quiera, que es lo mismo lo pone en Estados Unidos, que en Guyana, que en España, que en Canadá, que ellos tienen el potencial para eso, incluso aunque no tengan visa, que ellos saben cómo se resuelve el visado para poner a alguien donde haya que ponerle. Digo, bueno, si eso tú me lo estás diciendo a mí, te estás perdiendo completamente tu tiempo, porque a mí no me saca nadie de aquí, ni ahora, ni nunca. Digo, no, rápido, parece que caen en cuenta que venía de una manera muy tonta y tú dices, no, por ti no, está loco, yo sé que tú no. Te lo decía por lo que dicen que nosotros los obligamos a que se vayan. Mentira, ellos mismos son los que aceptan y nosotros los que les facilitamos la salida, les hacemos un favor. Por supuesto, me reí y le dije que se aterrorizara a un ser humano para sacarlo de su patria, eso hacerle un favor, pues vamos, me maravilla, ¿no? La interpretación que ellos le dan a los hechos. Pero me pareció, ¿no?, que venía por ese camino en un momento en que me está diciendo que voy a ser trasladado de prisión y que me acaban ya de encadenar pie y mano, que tengo todavía molestias en los tobillos. Por suerte, o no sé, por casualidad, hacía 3 días me acababa de leer la novela con muchas páginas que le faltan, que la han arrancado los presos para usarla como papel higiénico, la novela de Antonio Zambrana, El Negro Francisco, y me dije, ¿qué cosa? Cuando vi con todas aquellas cadenas, me acordé de los billetes de los esclavos cuando la colonia, y me dije, a pesar de que han pasado muchos años, la situación de Cuba sigue siendo igual o peor, es mucho, si nos trasladamos en el tiempo, si comparamos las costumbres y la situación mundial de aquellos años con la costumbre y la situación mundial de ahora, la situación de Cuba es peor que la que sufrían los cubanos y los esclavos en tiempo de la metrópoli española del colonialismo. Entonces, en medio de todo ese terrorismo, en medio de toda esa situación y de que vas a ser trasladado y que esto y que aquello y lo otro, decirme eso, pues me pareció que era una insinuación a que si me dice que te quiere ir, ahora mismo te liberamos y te ponemos donde tú quieras. Pero ya te digo, no es una cuestión de valor, más bien yo diría que es una cuestión de temor. Hay una cuestión de temor porque si cuando pongo en la balanza el miedo que me produce la prisión, las torturas en prisión y la muerte incluso por en el otro platillo de la balanza, pongo el juicio de la historia, créeme que me mete más miedo el juicio de la historia que lo que me pueda hacer la tiranía. Yo respeto todas las religiones, incluso tengo mucha, aprecio, valoro, admiro muchas cuestiones del cristianismo, pero yo nadie me ha podido convencer, no me ha podido convencer de que exista algún tipo de vida después de la que estamos viviendo. No lo niego, no digo que no exista, puede que sí, ojalá haya un premio para los que lo merecen después de esta vida. Vamos, es un tema bastante complejo y no es el momento, pero lo que sí sé es que si haces lo mejor, de la mejor manera, de la manera de vida, en esta vida, y siempre hay quien lo recuerda, y esa es la mejor manera de inmortalizar tu modesto y humilde legado. Y prefiero eso a cualquier tipo de comodidad o cualquier tipo de situación que ahora me aleje del peligro. Prefiero el peligro, prefiero la prisión, la tortura, la muerte, antes de dejar de hacer lo que me corresponde, lo que es deber de todo cubano. Creo que se lo debemos a muchos cubanos desde hace muchos años, comenzando por los aborígenes que habitaban esta isla, continuando por otros muchos, llegando a los mambises, a Cepe, a Aramonte, Maceo, el mismo Gómez, que no era cubano, pero lo hizo muy bien como cubano. Incluso muchos cubanos que lucharon contra el régimen de Batista, engañados por Fidel Castro, traicionados, manipulados por el gran farsante que fue Fidel Castro, los que murieron luego de que Fidel Castro instaurara su tiranía, los fusilados arbitrariamente, los que murieron torturados en prisión, los que pasaron en prisión 20, 30 años de su vida en situaciones incluso mucho más difíciles que las que hemos sufrido nosotros durante los últimos años, cuando, como alguien dijo, nadie escuchaba, cuando la solidaridad apenas existía. Y se lo debemos a todos ellos, se lo debemos a nuestros hijos, se lo debemos a las futuras generaciones, y por eso es que te digo que el miedo mayor es no cumplir con lo que es deber, lo que es una cuestión de principio y de dignidad. Y te terminaría diciendo, como me han dicho en dos o tres ocasiones varios amigos: oye, José Daniel, estás loco, tremendamente loco. Le digo, sí, pero no fue porque me puse a leer libros de caballería, me puse a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a leer muchos libros sobre democracia, sobre libertad, sobre respeto a la dignidad del hombre.
Bueno, hoy cuando escuchábamos, José Daniel, la noticia de su libertad, algunos de nosotros acá en La Habana comentábamos las bajezas terribles con las que trabaja la dictadura, porque hace apenas uno o dos días su esposa denunciaba en las redes sociales que intentaron captarla nuevamente estos esbirros para que colaborara con ellos a cambio de su liberación. Evidentemente ya ellos sabían que lo iban a liberar y de alguna manera estaban tratando de desacreditarlo a usted y a su familia. Por suerte, bueno, su esposa se supo plantar una vez más frente a ellos y decirles que no.
Mira, si hay una cosa, desgraciadamente, es para lo peor, es para el daño, es para las cosas más infames y viles que pueda un ser humano imaginar. Pero si hay algo que hay que aplaudirle a la es que no desaprovechan ni dejan de intentar hacer lo que ellos creen que en algún momento les puede dar algún resultado. Ellos se traigan mil veces, 10,000, 1,000,000 de veces contra la firmeza, la dignidad de muchos cubanos, pero no dejan de insistir. Ellos tienen como máxima de que el que no quiebran hoy lo pueden quebrar mañana, sino dentro de 5, 10 años, 15, pero ellos no se rinden en cuanto a eso. Eso de verdad, que en cuanto a perseverar para hacer el mal, tienen un mérito enorme, ¿no? Si se le puede llamar mérito a este tipo de infamia y de bajeza. Pero, por suerte, cada vez son más los cubanos que saben asumir una postura digna, firme, valiente, y sobre todo que no se dejan engañar, porque por desgracia muchos buenos cubanos han sido engañados y han creído que ellos vienen de verdad con una solución aparentemente humana para evitar mayores males, y han terminado cayendo en la trampa, y cuando te chantajean o te usan en un detalle, luego lo usan para seguirte chantajeando con detalles mayores y convertirte en un colaborador, en un agente de la tiranía. Por suerte, mi familia ha sido muy fuerte siempre, desde los que están en Estados Unidos, mi hermano Luis Enrique, que siempre fue un luchador muy valiente, en la prisión lo recuerdan por su firmeza defendiendo siempre a los presos políticos, mi hermana Anabelki, las parejas con quien he compartido mi vida anteriormente, a quienes les agradezco mucho por su firmeza, por el sacrificio que junto a mí siempre pusieron en práctica, su abnegación, tengo muchísimo reconocimiento, aunque nos hayamos separado como pareja, seguimos siendo hermanos de lucha y el mayor afecto, el mayor cariño y la gratitud también para ellas, todos han sido muy firmes en el momento en que han estado aquí y han seguido siendo muy firmes. Desde el exterior, no tengo quejas incluso de mis hijos pequeños, mi hija Fátima creció siendo dama de blanco, recibiendo incluso golpes, mi hija María Beatriz ha recibido golpes en tantas ocasiones que me sería difícil contarlo. Es decir, en cuanto a eso, vivo completamente orgulloso, satisfecho de la familia y de las personas con quien he compartido mi vida y también con la mayoría de mis hermanos de lucha, los que están aquí, otros que han tenido que salir, porque lo han hecho muy bien. Siempre hay dos o tres que se quiebran, que traicionan, pero yo te diría que eso no es nuevo, eso viene ocurriendo desde tiempo muy distante. Ocurrió muchísimo cuando la guerra de independencia, tanto la guerra del 95 como la del 68, ocurrió en otra época. Así han sido tantas las veces en que eso ocurre en Cuba y en el mundo que no es de extrañar que siga ocurriendo, pero la mayoría lo ha hecho muy bien y eso anima. Y eso anima a continuar la lucha adelante. Eso nos dice, no podemos parar, no podemos detenernos.
José Daniel, ¿por qué usted cree que lo hayan liberado con esta sanción de 4 años de prisión domiciliaria? Todos esperábamos.
Una combinación de factores. Continúa lo que iba a decir, que te interrumpí, discúlpame.
No, que todos esperábamos, debido a la escalada represiva de los últimos meses y la furia con que cayeron arriba en su caso, que lo iban a revocar a usted a prisión, y todos quedamos realmente sorprendidos de que lo liberaran hoy. ¿A qué usted cree que se haya debido esto?
Mira, la liberación pudo haber ocurrido incluso antes, pero hay una cuestión de combinación de factores y te lo voy a resumir. Mira, el régimen es muy astuto en este tipo de cuestiones. El terrorismo, te decía, y la manipulación, la propaganda, la mentira, el engaño han sido sus mejores herramientas. Entonces ellos, en estos casos, conmigo o con cualquier otro opositor que ellos encarcelen en la actualidad, ellos lo que hacen es vuelvo a la balanza, poner en la balanza lo siguiente. Por un lado, señores, hágame silencio ahí, que estoy en una entrevista, por favor. Ellos ponen en la balanza lo siguiente. ¿Qué gano y qué pierdo? Esto es lo que hace la tiranía. Cuando la tiranía pone en la balanza qué gano, qué pierdo, eso significa que van a estar valorando hasta dónde la solidaridad internacional, nacional e internacional va a afectar sus planes, va a afectar sus intenciones. Y contamos con mucha importante solidaridad de cubanos de dentro del exilio, de amigos de la causa de la libertad de Cuba en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, en muchas partes. Y eso rompió en buena medida el plan, el esquema que ellos tenían concebido, porque ellos me acusan de un falso delito, a mí y a mis hermanos, de un falso delito de índole común, porque creían que de esa manera iban a engañar a mucha gente dentro y fuera de Cuba y que nos iban a restar importancia. Hace rato que ellos vienen trabajando con esto de acusar de delitos comunes para restar apoyo, solidaridad. Cuando vieron que esto no les funcionó, eso por supuesto les hizo valorar. Esto era una hipótesis que se sustenta en muchos detalles que incluso te puedo explicar posteriormente, porque tendría que hacerte muchas narraciones, anécdotas, detalles, cosas para que puedas entender en qué sustento esta hipótesis. Entonces, cuando ellos vieron que la solidaridad rompió el plan, la calumnia, la infamia, los videos, estos montajes que hicieron para hacer ver que yo me autoagredía, cosas así que son totalmente falsas, ver que esto se le rompió su plan, entonces tienen otro factor que es fundamental. ¿Qué ganamos con José Daniel preso? Ya estamos perdiendo por la solidaridad, el apoyo que está teniendo el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, Freedom House, la OEA, Almagro, mucho, el gobierno de los Estados Unidos, gobiernos de otros países, gobiernos europeos, organizaciones de derechos humanos. Ya ellos saben que eso caí, en ese aspecto la perdieron. Pero dicen, no podemos dar el brazo a torcer, es decir, no podemos echarnos atrás. Tenemos que alargar esto un poco más, un tiempo más, para sacarle algún provecho. ¿Y cuál es el provecho entonces? aterrorizar a los coordinadores de la UNPACU, aterrorizar a los activistas de la UNPACU y a todos los activistas que con José Daniel promueven la campaña a favor de Cuba Decide por toda Cuba. Vamos a aterrorizarlo, vamos a decirle a todos y vamos a hacer cosas, vamos a golpear a Ovidio, vamos a partirle un diente a Ovidio en la prisión, Ovidio Martín, uno de los coordinadores de la UNPACU en Marverde, vamos a torturar a José Daniel al máximo para que los demás coordinadores y activistas sepan lo que vamos a hacerle a ellos. Y le vamos a decir incluso, y se lo hicieron, y se lo han dicho, y lo han hecho, que le vamos a hacer incluso peor, para, tratando de aterrorizarle, que se lo hacen y se lo han estado haciendo, amenazándoles de enfermarle a las familias, a los familiares en prisión, de poner en peligro su vida. Vamos a ver cuántos logramos sacar del país, a cuántos quebramos y a cuántos convertimos en colaboradores de la policía política. Empiezan a trabajar esa línea y no dejan, es decir, no dejan de trabajarla, no me liberan, no intentan ponernos en libertad para salir de las presiones internacionales que les molesta, le resultan incómodas, pero quieren ganar algo, no pueden, no quieren perder en todos los planos, en todos los terrenos. Entonces, hasta tanto ven que ya no pueden conseguir más con su terrorismo, entonces no deciden ponerte en libertad. Por otro lado, trabajan al máximo la desinformación que crea, como trataban de hacerme ver, que ya todo el mundo se rindió, todo el mundo se va, todo el mundo se asustó, todo el mundo está tratando de evitar el castigo, el horror de la prisión, la tortura, todo el mundo está buscando salvar su vida y tú eres el único que te queda, no seas tonto, móntate también en un avión. Si flaquea, si te debilita, pues entonces ganan parte del objetivo inicial. Pero cuando ven que no consiguen lo que buscan o que es ínfimo lo que obtienen y que las presiones continúan, y que encima de eso se empieza a agravar la situación con una epidemia o una pandemia ya, una cuestión ya a nivel mundial, que cada vez son más los infectados en Cuba, y sabiendo ellos que si eso entra a la prisión, los muertos pueden ser muchísimos por la pésima higiene, la mala alimentación, por el hacinamiento excesivo, ellos se dicen, mal momento, vamos a liberarlos, no vamos a liberarlos porque le demos la razón y reconozcamos que son inocentes, vamos a condenarlos y acto continuo, le ponemos en libertad con prisión domiciliar, pero con esa prisión domiciliar le tenemos no una espada de Damocles sobre su cabeza, sino unas cuantas espadas con las puntas envenenadas sobre su cabeza, porque le estamos diciendo constantemente, si sigue con tu activismo, vuelve a prisión. Y ellos todavía son tan, si confían tanto en el resultado del terror, que creen que algo van a conseguir, pero ahí es donde le rompemos nuevamente el plan y le decimos, puedes llevarme a prisión ahorita mismo, si quieres no me liberes, si quieres condéname a 100 años de prisión, tortúrame, mátame, pero no me vas a rendir, y donde quiera que esté, en la calle, en la prisión, en todas partes, voy a seguir luchando contra tu tiranía y voy a seguir luchando por la libertad. Me puedes privar de literatura, me puedes arrastrar, me puedes encadenar, me puedes tirar al sol, me puedes golpear, pero no me puedes rendir. Y aunque sea con un mensaje, con unos versos, le voy a decir a Cuba y al mundo que aquí continuamos luchando por la libertad. Y por eso entonces terminan hoy poniéndonos en libertad. En diciembre hubo un intento, estaban buscando cómo salir de las presiones internacionales a mediados de diciembre, pero ya a finales de diciembre habían decidido que habían ciertos detalles a los cuales le podían sacar provecho y que por lo tanto había que continuar adelante con el ensañamiento que contra nosotros tenían en la prisión. Y antes de olvidarlo, para mí en este momento la clave está en la defensa de los más de 100 presos. En este momento siempre ha sido prioritario, pero hoy más que nunca por el peligro que corren sus vidas en la cárcel. Los más de 100 presos políticos y otros centenares, millares de presos incluso, que son personas decentes, que el régimen lo ha llevado a prisión porque trataron de alimentar a su familia en una nación donde alimentar a la familia resulta toda una odisea, resulta todo un vía crucis.
Una última pregunta, José Daniel. Ya me ha declarado que no va a acatar esta orden de prisión domiciliaria. ¿Qué va a suceder de ahora en adelante con la UNPACU?
Discúlpame, te estaba tomando un poco de agua. Mira, la UNPACU va a seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta hace 6 meses atrás, y que en medio de todo este acoso, terrorismo, del régimen contra los activistas de la UNPACU se ha continuado haciendo. El régimen no solamente nos ha encarcelado y ha hecho todas estas cosas, una de las cosas más duras y difíciles para nosotros es la cantidad de asaltos y robos que nos han hecho para impedirnos proyectos y programas de asistencia a la población, de ayuda a los más necesitados, ¿no? Y en medio de este tipo de situación, vamos a replantearnos cómo seguimos haciendo estas cosas sin tener excesivas pérdidas, porque no es posible que cada vez que tratemos de llevarle un plato de comida al hambriento o una medicina al que no la tiene, el régimen nos allane la vivienda y nos robe no solamente la medicina y los alimentos que tenemos para los necesitados, sino la de nuestros hijos, la leche de nuestros hijos, el televisor de nuestros hijos, la medicina de nuestros hijos, y nos dejen sin fogón, sin silla, sin mesa, sin nada en nuestras casas. Es decir, vamos a continuar adelante con la propuesta de Cuba del SIDA, vamos a continuar adelante con lo que hemos llamado desde septiembre para acá la revolución de los girasoles, vamos a seguir llevando información a la población, vamos a seguir animando al pueblo, vamos a seguir protestando en las calles. Ahora tenemos la situación esta de la pandemia, que es prioritaria, vamos a estar trabajando en la ayuda en todo lo que podamos a la población, desde la cuestión higiénica, la cuestión que tiene que ver con las medidas de prevención. Vamos a estar trabajando en todas estas cosas, pero no vamos a descansar un segundo en lo que tiene que ver con la estructuración, seguir creciendo en membresía, seguir creciendo en cuanto a lo que es la capacitación, mejorando la capacitación a nuestros activistas para que sean más efectivos en la lucha. Vamos a seguir cerrando filas con nuestros activistas y nuestros amigos y hermanos exiliados para potenciar al máximo la lucha, porque si no canalizamos de la manera más inteligente nuestro esfuerzo, nuestra energía para conseguir la libertad y la democracia, por supuesto que nos vamos a desgastar demasiado y no vamos a conseguir mucho. Al punto de que durante los 6 meses mis únicos mensajes salían generalmente en versos octosílabos, no sé si mi familia lo llegaba a memorizar tal y como yo se lo daba, no he podido, pienso que sí, que lo hayan hecho, porque tenía que darle 16 versos, 4 cuartetas por visita para que pudiesen memorizarlo en el corto espacio aquel que teníamos y la atención. Y estaba ahora empezaba a hacer los próximos versos para la próxima visita, y era el tema este de la necesaria unidad en la acción, en estructurar y combinar nuestras energías y nuestros esfuerzos para saber hacer las cosas de la mejor manera posible. Y decía, empezaba diciendo algo como lo siguiente: patriota, solo no puede, tampoco yo solo puedo. Si a Cuba libre tú quieres, unámonos, te lo ruego. Esa va a ser la clave nuestra ahora, buscar. Es decir, sin detenernos, porque tampoco vamos a caer ahora de ponernos a predicar unidad, 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 sin hacer lo que nos corresponde y solamente hablando y llamando a la unidad. Vamos a seguir adelante con todas nuestras acciones de siempre, vamos a potenciar al máximo nuestras acciones, pero vamos a estar buscando, vamos a estar diciéndole a todo cubano bueno, a un buen patriota de dentro y fuera de Cuba: mira, yo soy un soldado y estoy a tu disposición. ¿Qué tú crees que podemos hacer juntos para ser más efectivos, para acercar la libertad y la democracia a Cuba, para poner fin al sufrimiento, al horror, a la miseria que nuestro pueblo viene sufriendo ya hace tantos años?
Bueno, muchísimas gracias, José Daniel, por sus palabras, y bueno, seguimos abogando por la libertad de Cuba. Disfruta ahora con su familia, que también se lo merece.
Gracias, mi hermana. Bueno. Muy agradecido de esto y gracias por tu llamada.
No, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo y abrazo a los tuyos.